Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sinergia, Sinergia Industrial. Y aquí estamos en vivo para hacer sinergia juntos. Creo que estamos siendo uno de los pocos en vivo del día de la fecha, pero aquí estamos. Estoicos, presentes para estar con vos, hasta mi productor feliz. Hoy, dentro de todo, vino en el tren feliz porque no había demasiado movimiento. Es más, no hay casi, sí, caminando y demás cuestiones en la calle, que era lo que estábamos hablando, que ahora lo voy a presentar a mi co-conductor, más a partir de las 13 horas. Pero luego no había nadie, con antelación no había casi nadie en la mañana, igual estuvimos de 14 a 15 y ahora estamos de 17 a 18 en el día del Censo Nacional, ya estamos censados también con él, así que un lujo estar en este programa, voy a decirlo ahora, hoy más que nunca, 17 horas 6 minutos 45 segundos, estamos aquí estoicamente en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura, en vivo, haciendo una temperatura de 16 grados 2, un sol radiante en el día de hoy, desde tempranito un sol maravilloso. Iba y decían que podía estar entre nublado, pero no, ayer fue un día entre nublado con alguna lluviecita que era fundamentalmente por frío, pero en el día de la fecha está hermoso, por eso que en las plazas hay mucha gente, bastante gente quiero decir, en relación a otros días en donde se ha aprovechado el solcito del día de hoy y la caminata que se veía muchas personas haciéndolo. Así que 16 grados 2, una sensación térmica exactamente igual. Hoy en el día del censo estamos aquí en vivo, también día de la escarapela, así que una conmemoración muy importante que vi que muchos se acordaron del censo por un tema de multa, pero no de la escarapela. La verdad, el censo por la multa, están todos atentos, pero la escarapela no la vi ni siquiera en muchos que están tomando ahora del censo, no los vi con escarapela. En un día tan importante que representa nuestro país, un día patrio desde ese aspecto. Así que eso lo hemos perdido. Bah. ¿Qué es lo que se hace también para ganarlo? Mis amores, en el día de la fecha tenemos un programazo de Sinergia Industrial. Sinergia Industrial se viste de gala como siempre. Sinergia Industrial, en el día de la fecha tenemos lujos de invitados y de entrevistadas. Un verdadero placer. Sinergia Industrial, ¿tenés alguna duda? Es el programa de Apia. Y si hablamos de Apia, hablamos de Asociación Parques Industriales Argentinos. Hasta la música acompaña, un cierre de lujo. Sí, estamos de gala como si fueran los Martín Fierro, pero estamos acá, en esta mesa maravillosa. Él hoy se vino con un look, la gala la tenemos como para decirlo, ¿no? Pero nos vinimos con un look casual en el día de hoy, estamos casual, ¿no es así? Mi querido co-conductor, presidente de Apia, pobre, cuando no sale de Brasil, viene en vivo un día que es feriado. Es así, es prócer para nosotros. Estoy con presidente de la Asociación Parques Industriales Argentinos, el chapó por estar aquí. Él es Rodolfo Gámez. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz por el día del censo. Creo que la gente tomó magnitud de la importancia que tiene un censo, más allá de algunos tirabombas que siempre hay, tomó la dimensión de la importancia que tiene el censo, el saber cuántos somos, quiénes somos y nuestro hábitat, por lo menos para diseñar políticas públicas.
Sí.
Creo que tener estadísticas resulta fundamental para promover el desarrollo y la cuestión social del país. El primer censo se hizo en 1869. Sí. ¿Sabes cuántos éramos en ese entonces o eran nuestros antepasados?
¿Cuántos?
1.800.000 personas. Mm. Y ese censo, hubo dos, desde 1810 hubo dos posibilidades de hacer censo que fracasaron, y ese censo determinó una cuestión que fue trascendental para el futuro. El 70% de los habitantes eran analfabetos.
Terrible.
El presidente era Sarmiento.
Sí.
Y eso llevó a Sarmiento a producir la política de apertura de escuelas y toda la apertura escolar.
Exacto.
Que vino posteriormente. Pues bueno, hoy saber cuántos somos, saber cómo somos y saber
en qué condiciones
nuestro hábitat posibilitará tener conocimiento de determinadas cuestiones que harán que los gobernantes de turno, de ahora y de los sucesivos gobiernos puedan tomar decisiones con mayor cantidad de certeza.
Ojalá las tomen.
Ojalá las tomen, pero por lo menos van a tener sobre la mesa,
exacto,
números importantes.
Por lo menos segmentaciones que hacen a muchas cuestiones que se podrían tomar en cuenta.
Sí, sobre todo en lo social, fundamentalmente.
Exacto.
Pero también saber cuántos somos. Somos 47 millones, 46, 48. Creo que por ahí andará la cifra.
Sí.
Saber cuántos somos también.
Y bueno,
saber
marca dónde, la historia.
Saber dónde vivimos, saber cómo se ocupa este manchón que
ahora,
es el país.
Es también, importante. Rodo, vamos a decir algo hoy en el día del censo. Un hecho que a muchos hizo que se queden, hizo del cierre de lugares, es lamentablemente decisiones que hay que tomar, como por ejemplo la multa.
Sí, pero fíjate que la gente no andaba por la calle, a pesar de que los negocios estaban cerrados. Hoy es un día, por lo menos en donde yo tuve presencia, muy parecido a un domingo, y a un domingo feo, a un domingo...
No, yo te diría muy parecido hasta aquellos días de pandemia.
Por eso digo, claro, sí, la semejanza vale también, es cierto.
Hubo un cierto parecido en la calle en esos aspectos, con la diferencia que en las plazas se podía converger la gente y demás, que en esos días, supuestamente por todo lo que ha acontecido, era de la casa a poder ir a un almacén o a un lugar cercano y regresar. Pero esto es importante, y recordemos que el último censo también marcó parte de la historia, que fue el día del fallecimiento de Néstor Kirchner.
Sí, claro, sí, fue en 2010. Recordemos también que se extiende hasta las 18 horas, hasta esa hora puede pasar el censista por
sí,
tu casa.
Sí, que están diciendo también las últimas noticias que se va a extender hasta las 20 horas. Que aguarden aquellos que no han sido censados hasta las 18 horas, que aguarden hasta las 20 horas.
Sobre todo en lugares dificultosos.
Exactamente.
Para llegar, el norte-norte, el sur-sur.
Exactamente.
En donde la condición de transitabilidad siempre deja una posibilidad.
Se dificulta.
Claro,
exactamente. Exactamente. Así que, bueno, hemos dado toda la información, Rodo. Muy bien. Con estudio y todo pertinente para el día del censo, para hacer escuela. Usted lo ha escuchado, Matías Luque, muy bien también estando acá nuestro productor, Matías Luque. Muy bien estando aquí nuestro operador técnico, Charlie Vázquez. Felicitaciones, Charlie. Y aquí estamos todos para hacer este programa, Sinergia Industrial. Y vos te estás conectando con nosotros en la 97.9. Hoy un día que se escucha muchísima radio también. ¿Por qué? Porque estás en tu casa, porque a lo mejor, como te pasó con respecto a nosotros, subís a un taxi, o yo por lo menos lo tenía ya premeditado por las dudas, y se colocó la radio y estaba escuchando Radio Cultura en ese momento. Hoy es un día de mucha escucha de radio, feriado, pero con mucho encendido en esos aspectos, más que estás en tu casa y la radio forma parte de tu vida. 97.9 nos está sintonizando, y si no, muchísimas aplicaciones, y esta plataforma es estupenda: www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos en Radio Cultura, aquí somos radio, y si somos radio en este programa, somos Sinergia Industrial, y si somos Sinergia Industrial, somos el programa de la Asociación Parques Industriales Argentinos. Y este programa tiene el auspicio de Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, fundamentalmente adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano, con lo cual logra relaciones a largo plazo. Contactos con Rubik Inmobiliaria, 47 27 0 444, 47 27 0 444. Si estás en el interior, anteponiendo al 011, y también podés contactarte al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51, más 549 si estás a nivel internacional. Y si no, tenés el Instagram y el Facebook, ingresá, que fantástico, Rúbica Inmobiliaria, Instagram y Facebook, Rúbica Inmobiliaria. Porque si vos querés establecer contacto con los líderes del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, tenés que hacerlo a Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Y también te podés contactar con nuestras redes, te podés contactar con las redes de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, y lo haces por Instagram y Facebook, apia.parques. Flor Viernes seguramente nos está escuchando en este momento. Instagram, Facebook, apia.parques. Twitter, parkindarg. Twitter, parkesindarg. Reitero, Twitter, Parques INAR, las siglas de Parques Industriales Argentinos. Y por mail tenés la posibilidad en apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com, y el Instagram y Facebook, que es igual, lo repito, apia.parques. Instagram, Facebook, apia.parques. Sumate, sumate a este que es tu mundo, el mundo de APIA. Y ahora tenemos comunicaciones en vivo también de primerísimo nivel. Ella es socia gerente de Carpintería Moderna, empresa que fabrica muebles en la ciudad de Tandil, vicepresidenta tercera de APIA, consejera en la Unión Industrial Argentina, integrante del colectivo Mujeres Argentinas por el Desarrollo. Estamos en comunicación con ella. Le vamos a preguntar si ya está censada. Estamos hablando de Andrea Almenta. Hola Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Y a todos los que nos están escuchando, un saludo.
Placer inmenso, me gusta porque relajada. ¿Dónde estás? ¿En Tandil vos, Andrea?
Sí, en Tandil, ya en casa.
¿Ya estás censada, Andrea?
Sí, bien temprano, me censaron tipo 9:30 de la mañana.
Bien.
Después aproveché ahí a trabajar un rato.
Me parece muy bien. Acá estamos con Rodolfo Gámez para darte la introducción y la presentación en este programa.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, acá de Tandil te mando un fuerte abrazo.
Bueno, otro desde aquí.
¿Qué temperatura está haciendo allí en Tandil, más o menos?
Sí, aproximadamente unos 10 grados.
11. Bien, un poquitito menos que acá. Acá está haciendo 16 grados 2. Imaginé que en Tandil estaban promediando los 10 grados. ¿Día frío y con sol también en Tandil?
Sí, muy frío y con sol.
Bien.
Hay viento, pero viento fresco.
Claro, se siente viento gélido, como se dice en la zona. Andrea, te quiero preguntar primero, ¿qué representa en tu vida y qué representa en la vida de todos Parque Industrial Tandil?
Mira, específicamente en mi vida es el lugar de mi lugar de trabajo, es el lugar donde tenemos la empresa familiar, el que nos cobija todos los días, nos ha ayudado a crecer, así que tiene casi, que te diría, que el color del hogar, ¿no? El hogar es el lugar donde vamos todos los días y queremos volver.
Qué lindo el color, las paredes, da una sensación muy clara de pertenencia. Es como un lugar también a censar para vos, ¿no?
Exactamente.
Se podría hacer la metáfora porque es tu casa, lo estás nombrando desde ese aspecto, con ese cariño, con esa calidez. ¿Y cómo fue la creación de Carpintería Moderna? ¿Cómo fue la creación de esta empresa familiar dentro del Parque Industrial Tandil? Contame desde tus inicios hasta ahora.
Mira, nosotros venimos con una historia familiar de carpinteros desde varias generaciones y en el año 2001 se cerró la empresa familiar y bueno, cada uno de nosotros entró en el momento, éramos jóvenes, mucho más jóvenes que ahora. Cada uno siguió por su cuenta, tuvimos diferentes trabajos y bueno, allá por el año 2008 repensamos en volver a formar una empresa familiar, en dedicarnos al rubro ya un poco más aggiornados porque el mercado requería otro tipo de muebles, ya no tanto en la madera maciza. La empresa familiar se dedicaba a hacer puertas y amoblamientos, sí, todo en cedro, en roble, que era lo que se usaba década del 80. Y bueno, por cuestiones de ambientales y por cuestiones de tendencias, se pasó a todo lo que es placa, así que bueno, mi hermano, que es maestro mayor de obra, se interiorizó en todo esto y empezamos a soñar con volver a formar la empresa y bueno, lo hicimos. Bien. Nos unimos y somos tres socios, mi cuñado, mi hermano y yo, y desde 2008 empezamos a fabricar muebles y a vender acá en la localidad y bueno, después fuimos creciendo, obviamente.
Ahora, qué claro lo que decís desde el punto de vista de que si tendrías que asesorar una pyme es reinventarse permanentemente, ¿no?
Continuamente. La verdad es que yo digo que sobrevivir en una pyme argentina más de 10 años es tener una resiliencia y una lectura del entorno y una terrible capacidad de adaptación continua, porque nos cambia las reglas del juego todo el tiempo.
Exacto. Pero precisamente en función de esto que está diciendo, y muy linda la historia, la conozco obviamente, la coyuntura, y me hago cargo de lo que digo, está muy difícil para la industria en general y creo que para la industria mueblera en particular. ¿Qué dificultades estás teniendo, Andrea, en este momento para llevar adelante la empresa? Fundamentales, digamos, los que más te agobian en el día a día.
Mira, me tomo esto de lo que te haces cargo y me hago cargo también. Creo que lo más complejo, Rodolfo, es no tener un horizonte de previsibilidad. La certidumbre es lo que a todos los seres humanos nos tranquiliza y nos da un paraguas de protección y ganas de proyectarnos a futuro. En este contexto en el que estamos, no tenemos certidumbre, no tenemos certidumbre del precio que vamos a manejar la semana que viene, claro, si va a haber productos, si los clientes nos van a poder pagar. A mí, yo armo los presupuestos y me asombra los valores y ni te digo cuando viene una factura de un proveedor. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Nos falta materiales porque no pueden importar. Tenemos un aumento de todos los meses del 7%. 7%.
Imposible, 8 algunos meses. Imposible, imposible.
Imposible. Entonces, la verdad es que es aplastante la coyuntura y desde este lugar uno no puede hacer nada porque, o sea, no son variables que podamos manejar.
Claro.
Uno piensa, bueno, ¿qué puedo hacer? Ser eficiente puertas adentro, pero todas estas variables no son manejables por nosotros. Entonces, bueno, muy pero muy complejo. Las decisiones de sea, la pérdida de poder adquisitivo de la gente hace que nuestro mercado se haya reducido muchísimo. Y además en las decisiones de no fomentar la construcción de viviendas o la remodelación, o sea, pero con una política, no un parche, algo en serio, que la gente con tasas y accesible, que la gente sienta que puede tomar ese crédito, ¿no? Como fue en el año 2014. Nosotros crecimos fuertemente en el año 2014 con una política de Estado que fue el Procrear hacia la vivienda, donde la gente realmente podía acceder y obviamente esto generó una sinergia que hizo crecer a todo el rubro de la construcción con todos los accesorios, ¿no?
Adaptarse activamente a la realidad es uno de los ejes que te pone la situación y después algo de lo cual no estábamos acostumbrados, pero tiene que ver con abrazar la incertidumbre hoy en día.
Sí, esto. Lo que pasa es que cuando uno abraza tanto tiempo la incertidumbre, claro, es todo tan, es como si estuvieras todo el tiempo apagando incendios que te perdés el objetivo. Llega un momento que perdés el objetivo de por qué estás haciendo las cosas y hacia dónde vas. Es más que nada sobrevivir.
Andrea, te genera eso. Vos tenés mucho conocimiento también como consejera en la Unión Industrial Argentina. ¿Cuáles son para vos las políticas necesarias a tomar, las más importantes en el día de hoy vinculada a la industria?
Mira, esto quizás te voy a decir desde la industria, te lo voy a decir desde la producción. Primero es un acuerdo, creo que la Argentina necesita de un acuerdo entre todas las fuerzas económicas y políticas, de tener un horizonte claro de que queremos un país productivo, ¿sí? Eso debería ser la primera definición. Y a partir de ahí necesitamos una reforma impositiva y necesitamos una reforma laboral. O sea, no podemos ser productivos con estas condiciones. Es imposible. Ahora estábamos analizando la semana anterior en el Departamento de Legislación el impacto que puede tener la modificación de las licencias por familiares.
Claro.
Y van en un aumento en la masa salarial, dependiendo de la contingencia, entre el 1,5 y el 5%.
No, y entonces, me imagino otro tema, estaba pensando, ¿y las tarifas a nivel industrial, bueno, que se está hablando de un 70%? Hablar,
bueno, nosotros también en esto, cuando uno habla de un país productivo, habla de la matriz de costos de la producción, y esto tiene que ver con las tarifas. O sea, no puede ser que no, teniendo como tenemos un reservorio de petróleo, no hayamos podido prever que crecer en ese sentido y que las tarifas sean más acorde a lo que los sectores necesitan, que no tengamos que depender de la importación. O sea, realmente ahora en este momento, o sea, que es el que sube en este contexto internacional que tenemos,
sí,
dejan de entrar dólares por la cosecha y vamos a tener que empezar a importar.
Exacto.
Gas. O sea, entonces cuando uno piensa así, bueno, ¿qué país de producción podemos tener? Y la otra es la planificación de lo que es el sector industrial. Lo que nos va a hacer salir adelante como país es darle valor agregado a la materia prima. Y esto se hace a través del sector industrial. Y
exacto,
lo puedo poner referenciado en mi ciudad. Yo estoy en el parque industrial, pero nuestro parque industrial no tiene planificación, no existe la planificación. Adentro del parque industrial hay una perrera y la BTV.
Claro.
Y tenés mezclada industrias, no sé, un secadero de cereal al lado de una industria que necesita precisión y no puede tener polvillo.
Está todo dicho.
Te lo digo así. Esto es un ejemplo de lo que nos pasa, ¿no? Como país.
Sí, evidentemente, por lo que estás diciendo, la política, y sobre todo la política económica, no da respuesta. Y la gremial empresaria, en especial la que debería o defiende a las pequeñas y medianas empresas, ¿cree que está a la altura de lo que está pasando? ¿Ejerce esa defensa?
No, la verdad es que no. Yo que estoy consejera en la Unión Industrial, te puedo decir que la Unión Industrial representa a las grandes empresas. Uh-huh. Y ellos sí trabajan para eso.
Sí.
Yo ahí veo cómo se trabaja fuertemente por el sector, cómo se estudia, cómo se proyecta, cómo se hace el lobby para defender el sector. Y he estado también en la gremial empresaria de las pymes, y no se trabaja con este nivel de conciencia ni profesionalismo, porque son otro tipo de dirigentes, con otro tipo de intereses, y está totalmente ahí, que es donde más tiene que estar el representante, porque las pymes estamos atomizadas.
Por eso te hice la pregunta, en quien representa el 90% de las empresas argentinas, precisamente.
Sí, y las generadoras del 85% del empleo,
total,
ni más
total,
ni menos, y ocupamos todo el territorio.
Ahora, entonces, esto también hace a uno preguntarse, ¿cómo vas a emprender?
La verdad es que me río porque, sinceramente, si uno hace todos los análisis fríos, no emprendería. El tema es que el emprendedor, yo creo que lo mueve la pasión y la,
exacto,
convicción de que lo que va a hacer puede dar resultado. Y en este país donde es tan incierto el futuro y cambian continuamente las condiciones, a veces tenés esa cuota de suerte y te va bien, ¿no? Digo, porque nos toca esa cuota de suerte al momento de emprender y te mueve la pasión. Los emprendedores son apasionados de lo que hacen y disfrutan y asumen riesgo todos los días.
Ahora, qué fuerte la dicotomía que marcaste entre las grandes industrias, cómo se trabaja, y cómo se trabajan las pymes más pequeñas.
Uh-huh. Sí, yo en esto cuando te lo marqué desde el lado de la gremial empresaria.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que las pymes y así como las industrias, así puertas hacia adentro, son muy eficientes, porque no les queda otra, sea, y la que no muere. Entonces, la empresa que logró sobrevivir más de 10 años, evidentemente de puertas adentro, que es la variable que vos manejás, hace las cosas bien y es tan eficiente como una empresa grande que planifica, se proyecta en el tiempo, tiene departamentos de asesores, que las pymes, o sea, por lo general, el que hace todo eso es el mismo dueño, sí, pero lo hace, o sea, sin saber a veces que lo está haciendo, pero lo hace. Yo creo que en el funcionamiento no hay tanta diferencia, porque la que logra sobrevivir hace bien las cosas.
Obvio. Los planes de financiamiento, estaba pensando, ¿cómo están?
Mira, en esto es casi nulo el acceso al financiamiento, las tasas. Hay algunos bancos del Estado.
Ese es uno de los puntos. Y encima te va aumentando la tasa de interés con la inflación.
Exactamente. El acceso es complejo, pero no solo es, porque vos podés tener cantidad de política de Estado con tasas accesibles, pero nosotros tenemos una barrera mucho más difícil y compleja, que es el calificar. ¿Sí?
Es verdad.
En Argentina, calificación para una empresa es 20 veces más compleja que para un individuo. Entonces, si vos sumas, yo siempre lo pongo en estos términos, yo tengo carpeta en un banco y tengo la masa salarial ahí, yo sumo el crédito que le otorgan a cada uno de mis empleados como individuo, no llega mi crédito, el que me dan a mí, no llega al 15% del total de eso, como la misma calificación.
Clarísimo.
Y ellos viven de mi empresa, entonces asumir el riesgo de financiar el consumo particular sigue siendo del lado de la mano de obra, que, o sea, del empleo que doy yo.
Sí, entonces, sí, a mí no sirve.
Vamos a poner un ejemplo, la masa salarial completa son 9 millones lo que le otorgarían de crédito y a mí me otorgan 1 millón.
Claro.
Es así la relación. Claro. ¿No? Entonces, y además, extremadamente exigentes con los plazos, cómo se vencen las calificaciones. Argumentado siempre las políticas del Banco Central, como si las políticas del Banco Central no fuesen dirigidas por política de Estado, ¿no?
Exacto.
Cada vez que uno cuestiona esto, dice, no, bueno, es normativa del Central.
Sí.
¿Quién dicta las normativas del Central?
Estamos de
claramente
acuerdo.
Sí, yo creo, y en esto vas a coincidir, que hay demasiada política de gobierno y poca política de Estado, ese es el problema.
Bueno, ahí está, totalmente. Bueno, y en esto es lo que decía al principio, cuando uno piensa en una política de Estado, la piensa más allá de quién, de la bandera política y más allá de los sectores. O sea, digo, acá en una política de Estado tienen que poder sentarse todos en una mesa de diálogo y pensar un país a futuro. Entonces ahí sí va a haber política de Estado, independientemente de quién nos gobierne. Bueno, y esto está ausente.
De acuerdo.
Está totalmente ausente.
Suma política de Estado, política de gobierno y dentro de la política del gobierno una necesidad de decisión política urgente también.
Sí, porque en realidad las políticas estas que vos definís como urgente, por lo general están basadas en los hechos, en las fechas de elecciones.
Exacto. O sea, exacto.
La política argentina está todo el tiempo definiendo su política de gobierno en función a las elecciones. Entonces,
por eso que pareciera que ahora hay que aguantar hasta el 2023.
Exactamente. Y con la incertidumbre que no sabes quién llega y cómo llega, qué es lo que va a hacer, porque no tenemos política de Estado. Entonces, es complejo para la industria. ¿Por qué? Porque la industria, desarrollar una industria lleva 15 años, ¿sí? 15 años, esto digo, desde que la pensás, la pones en marcha y generas todos los mecanismos y la probás, que funciona.
Sí.
Entonces, esto necesita de una política de Estado, porque además claro, necesitas inversiones, porque además necesitas capacitar al personal, porque además necesitas generar todo lo que son servicios terceros asociados a la industria para que esa industria funcione. La industria, a diferencia de un comercio que levanta sus puertas y puede llenar con mercadería, necesita de un montón de procesos. Entonces, es difícil pensarse en un sector industrial en un país donde las políticas no son de Estado, sino que son de gobierno y en función a las elecciones y a la conveniencia de quien nos está gobernando para poder obtener votos.
Muy bien, yo te digo algo, Andrea, la verdad tenés esa pasión de quien pisa el territorio. Una cosa es quien habla, que muchas veces hasta en los ministerios y demás tenemos muchos que hablan, otros con gran conocimiento y otros que no lo han pisado. Y la verdad que vos es una pasión que se denota en todo. Así que muchísimas gracias por estar, Andrea. Ha sido un lujo tenerte.
No, a ustedes gracias por darme este espacio y ser un poco, como vos decís, la voz de los que estamos en el territorio, de los que estamos en el interior y que estamos atomizados, esto que decía de las pymes, ¿no? Que somos chiquitos en todas partes, pero cada vez, cada granito de eso que hacemos, hacemos la industria nacional.
Exacto.
¿Sí? Entonces, bueno, gracias por permitirme este espacio para poder llevar esta voz.
Clarísimo, como siempre, Andrea. Un abrazo y hasta cualquier momento.
Placer. Chau, Andrea.
Hasta cualquier momento. Hasta luego.
Y estuvimos con ella. Ella es socia gerente de Carpintería Moderna, empresa que fabrica muebles en la ciudad de Tandil. Más claro, échale agua. Vicepresidenta tercera de APIA, consejera en la Unión Industrial Argentina, integrante del colectivo Mujeres por el Desarrollo. Estuvimos con ella, Andrea Almenta.
Sinergia Industrial, el programa que quiere hacer sinergia con vos.
Y continuamos con este programa Sinergia Industrial, que tiene el auspicio de Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Rúbica Inmobiliaria es líder en el mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques industriales y centros industriales y logísticos. Para contactarte con Rúbica Inmobiliaria, hacelo al 4727-0444, anteponiendo el 011 si estás en el interior del país, o si no, el 11-5185-4151, anteponiendo el más 549 si estás en el exterior. Instagram y Facebook lo encontrás como Rúbica Inmobiliaria, porque Rúbica Inmobiliaria, a través de sus valores, es socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones a futuro, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano, con lo que se logra relaciones a largo plazo. Por eso que estamos hablando de fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, los líderes en el mercado son Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Y también te podés contactar con nosotros, con APIA, a través del Instagram y del Facebook, apia.parques, Twitter, Parques in Ar, y también al mail, apia.comunicacion@gmail.com. Y ya estamos con un lujazo, otro lujo en el día de la fecha. Un currículum que lo tuvimos que abreviar porque si no finalizábamos el programa con el currículum de él. Un verdadero placer tenerlo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de Córdoba. Se desempeñó en distintos cargos gerenciales en comercio exterior y en relaciones internacionales e institucionales. Como consultor senior, se especializa en zonas francas, puertos, estudios de mercados, asociatividad e integración regional, miembro fundador e integrante de la comisión directiva de APIA. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharlos a usted, a Rodolfo, a Andrea recién. Muy amables por el contacto, gracias.
Hola, Miguel Ángel, un gusto estar de nuevo en contacto, Rodolfo, contigo.
Qué placer. Miguel Ángel, así te dicen...
Sí, sí.
Bien, perfecto, Miguel Ángel. Porque viste que a veces dicen Miguel, a veces dicen Ángel. Así sí, que Miguel mismo, Ángel. Pero mismo. me gusta. Es más a telenovela mexicana, Miguel Ángel. ¿Viste? Me encanta. ¿Estás en Córdoba en estos momentos, Miguel Ángel? ¿O dónde estás?
No. Yo estoy radicado en Mar del Plata hace mucho tiempo.
¡Ah, en Mar del Plata! ¡Cierto! Sí. Sí, uno de tus puntos es el centro que tiene que ver con lo que ya te voy a decir, los consorcios Puerto Mar del Plata, que te iba a preguntar. Sí, Miguel Ángel. Claro. Se me confundió con Mario, me parece. Muy bien. Miguel Ángel, que es el que sigue, así que ya le damos el preludio. Miguel Ángel, te quiero preguntar sobre un tema que me pareció muy interesante cuando te estaba estudiando, que es cómo se conformó el polo productivo de la región oceánica bonaerense. ¿Me podés contar?
Sí, brevemente, lo que es el polo productivo de la región oceánica bonaerense nace de una idea, y querría de paso engancharme con lo que expresó recién Andrea, que la felicito en todo lo que dijo realmente, sobre todo por su sinceridad y transparencia, ¿no? El polo nace por eso, porque a veces decimos nosotros en Argentina, estamos de espalda al mar, y a continuación hablamos del fútbol, de la novela, del noticiero, sí, de un partido, pero no hacemos nada, o sea, cumplimos con decir una frase. A nosotros se nos ocurrió hacer algo un poquito más, y en esta parte de la provincia de Buenos Aires, que es tan rica en cuanto a su vinculación con el Atlántico Sur y el Atlántico propiamente dicho. Entonces decidimos armar esto, donde también decidimos hacerlo al revés, pusimos el caballo atrás del carro, no hicimos una cámara para después hacer algo, hicimos algo y después hicimos la entidad. Nos pareció que era la forma de ser más maduros y entender las cosas de otra manera. Y bueno, así fue surgiendo. Esto es un proyecto que toma 40 distritos,
sí,
desde el sur de la Bahía San Borombón hasta Patagones, que es el último partido de la provincia de Buenos Aires en el límite con Río Negro, y hacia el interior, incluye Olavarría, Tandil, Balcarce, Azul, bueno, Bahía Blanca, Necochea, Mar del Plata. En total son unos 40 distritos, que implica una superficie de unos 1.500.000 kilómetros cuadrados. Para comparativamente es superior a lo que es la superficie de Nicaragua o de Bulgaria, y es un espacio ocupado por 2.200.000 habitantes.
Bien.
En ese espacio que hemos construido entre todos y entre todas, tenemos 4 puertos, hay más de 10 parques industriales, hay universidades, hay CGTs también. Bien. Que nos acompañan. Es decir, la idea fue juntar los 3 capitales fundamentales, que para nosotros son la representación o la fuerza de los trabajadores, la fuerza del conocimiento o el capital del conocimiento, y la fuerza o el capital de las pymes. Mm. Bueno, y en eso estamos trabajando.
Qué así interesante.
Simple y cortito.
Sí, la verdad que es muy interesante. Miguel Ángel es muy de conformar este tipo de alianzas estratégicas entre muchos para hacer cosas. ¿Y cuál es el objetivo final de este trabajo?
El objetivo final es internamente es darnos cuenta de lo que tenemos. En esta pequeña región que acabo de nombrar, no sabemos ni dónde estamos parados, no sabemos que quizás podemos comprar algo cerca, pero vamos todo a comprar el conurbano, nos ignoramos desde el punto de vista educativo, cultural, productivo, no integramos ni hacemos redes productivas entre parques industriales, entre pymes, entre puertos, o lo vamos a hacer a una región muy lejana, o lo vamos a hacer al conurbano, y no salimos de ese círculo vicioso. Entonces, el objetivo internamente es ese, primero conocer y conocernos, después conformados e integrados, vincularnos con otras regiones del mundo que estamos trabajando en eso, para bueno ver lo que se puede, lo que se hace en otro lado del mundo se hace mejor, bueno, nosotros cómo lo podemos adoptar, facilitar lo que son soluciones y no dichos, ¿no? Siempre decimos internamente vamos por los problemas y no por las quejas.
O sea, hacer sinergia, hacer sinergia sería.
No como los contamos. Sí, sí, dar soluciones, porque la verdad, Rodolfo, casualmente mañana, nosotros tenemos una reunión mensual, mañana tengo una reunión acá en Necochea, pero en realidad es el viernes, yo siempre me voy un día antes, y bueno, y la verdad que cada localidad tiene una serie de problemáticas. Estuvimos en la reunión anterior, que fue Miramar, con el director de turismo que tiene dentro del directorio de Aerolíneas Argentinas.
Sí.
Bueno, la cuestión de las rutas aéreas, qué pasa con el interior, qué pasa con esta provincia que es casi un país y no tiene líneas aéreas, tenemos aeródromos o aeropuertos, pero no pasa el avión, entonces es medio, digamos.
Ni hablemos del tren, ¿no es cierto?
No, el tren no hablemos más, porque realmente la década del 90 fue nefasta con todas las industrias y sobre todo con los transportes, el marítimo, el aéreo que se privatizó, y bueno, ni hablar del
terreno. Lo que estás diciendo tiene mucho que ver con el lema de la constitución del mismo, porque sí, dice produciendo entre el mar, el cielo y la tierra. Me pareció fantástico.
Sí, porque en realidad queremos, a ver, no vamos contra el campo, no vamos con el campo.
Claro.
Pero tenemos esa pampa azul que se llama.
Se entrecorta bastante la comunicación.
Nosotros,
a ver.
Ahí me escucha mejor, perdón, ahí me escucha mejor.
Se te entrecortaba y la verdad que escucharte es un placer tan grande, un lujo inmenso.
Ahí me escucha, ¿no?
Ahora se te escucha un poquito mejor. Ahí estamos. Ah. Vamos, Miguel Ángel.
No, decía que acá tenemos que integrar también el mar, la tierra y el aire por una cuestión de que en todo eso tenemos pymes.
Claro.
Ahí de la tierra de Andrea está, y en el parque industrial de allí de Tandil está Redimec, que es una empresa que trabaja en temas aeroespaciales y realmente es un ejemplo para las pymes argentinas. Entonces, bueno, en cada lugar hay una empresa pyme haciendo algo que nos enorgullece, y la idea es integrarnos,
¿no? No, pero es clarísimo, es muy bueno. A través de ese lema está todo dicho: el cielo, la tierra, en donde no falta nada. Y bueno, y cuando hablamos de consorcios de puertos, que tiene que ver con el agua, consorcios de puertos, sí. ¿De qué hablamos, Miguel Ángel?
Hablamos de que la provincia de Buenos Aires es la única provincia que ha consorciado sus puertos principales. Es decir, el consorcio es una figura que permite una especie, digamos, de co-conducción, no solamente del Estado, sino con la participación de la organización que tenemos en los consorcios, los sectores de los trabajadores con los sindicatos y los sectores pymes con las cámaras que estamos representando. En mi caso, yo represento el sector industrial en el consorcio de gestión del puerto acá de Mar del Plata, y a través de mi cámara también tenemos representantes en otros puertos, como el de Quequén o en el puerto de Rosales, que hoy es el gran puerto petrolero argentino. Hoy es Rosales, ¿no? Porque todo el petróleo que se está sacando de Vaca Muerta por oleoductos llega a Puerto Rosales, y desde ahí va a las refinerías que están en La Plata o va directamente al exterior. Y es otro tema de integración también, ¿eh?
Muy interesante, de integración. ¿Qué opinás, recién lo nombraste, del tema Vaca Muerta?
No, Vaca Muerta creo que es una oportunidad realmente de ser aprovechada antes de quejarse. Es una mayor integración de las pymes, no solamente de las locales, que respetamos que sean las locales primero, pero también con otras pymes que tiene el país antes de trabajar afuera. Y también tenemos una especie de Vaca Muerta en el mar ahora, todo este tema del offshore, de lo que... Y bueno, nosotros estamos acá con las audiencias públicas en Mar del Plata ahora el 30 de mayo.
Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a contactarlo nuevamente, porque la verdad que está hablando de unos temas fantásticos y lo escucho un poco entrecortado, y quiero escucharlo un poquito mejor, porque, bueno, me dice... Eso se escuchó el bueno de Miguel Ángel, porque es verdad, esos espacios vacíos, como por ejemplo ahora en el mar, me parece sumamente importante. A veces no tenemos la capacidad a nivel del WhatsApp, pero sí lo podemos tener a nivel de línea, así que quiero hacer otra conexión, porque es fantástico escucharlo a Miguel Ángel.
Sí, es fantástico.
Un experto, y aparte en el tema bioceánico.
No, sabe mucho de la industria naval, que es una industria estratégica.
Exacto.
De la industria marítima, de la industria de los astilleros, que fueron tan importantes en nuestro país.
Las vías navegables.
Las vías navegables. Bueno, yo le iba a preguntar, o le voy a preguntar, si el río Paraná, mal llamado hidrovía, realmente integra o no.
Eso es un tema, porque ha sido el tema de la semana que pasó. Así que, Miguel Ángel, está la pregunta hecha. A ver, repetísela.
Rodo. No, hablamos siempre de la industria naval con Miguel Ángel y hablamos de soluciones. Y un tema recurrente es el tema del río Paraná, mal llamado hidrovía.
¿Cuál es tu punto de vista? Más con lo que acaba de acontecer también. Porque aparentemente en Rosario se hizo una presentación a nivel de la licitación. En el mismo acto estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hablaba de que la hidrovía, mal llamada hidrovía, requiere ser estatal. ¿Cuál es tu punto de vista, Miguel Ángel?
Yo creo que últimamente realmente este es un tema que se ha puesto en la agenda. Era hora. Anteriormente, Andrea y ustedes hablaban de temas de políticas de Estado. Este es un tema netamente de política de Estado. Hay que sacarlo de la politiquería, no de la política. Todo es política. Lo que debemos saber es diferenciar una cosa de la otra. Y la hidrovía, mal llamada, como bien decía usted, el río Paraná con el río Uruguay y el río de la Plata, tres ríos predominantes en el sistema sudamericano y atractivos para cualquier tipo de inversión. La historia lo dice, llámese... la vuelta de obligado, ya me sé todas las batallas que se han dado en esas zonas fluviales, ratifica, y lo que es hoy, ¿no? El potencial que tiene el Rosafe, o sea, todo lo que es la zona del Gran Rosario.
Sí.
La postura nuestra realmente es seguir promoviendo esta alternativa nueva de que el tema este del Paraná, el Uruguay, el Río de la Plata esté en la agenda de los partidos políticos, pero sobre todo de la dirigencia política, empresaria y sindical. Si esas tres dirigencias no se ponen de acuerdo, como ustedes dijeron muy bien antes, es muy difícil sacar adelante un país, porque no alcanza con que nosotros, la gente, estemos todos los días poniendo el hombro.
Miguel Ángel, la verdad que de vías navegables nunca escucho a los distintos presidentes, y acá vamos a unir oposición, oficialismo, a hablar. ¿Qué se ha hecho en este tiempo por las vías navegables?
Se ha hecho, en mi opinión, se ha hecho una política, digamos, de cumplir con lo que hay que cumplir, que es mantener dragados o hacer nuevos dragados,
básicamente por una cuestión de que si no hacemos dragados, los puertos no sirven, son una plaza de estacionamiento, ni eso siquiera. Entonces, pero faltan las políticas, la visualización estratégica de estas vías navegables que tenemos, sean fluviales o sean marítimas, la conectividad de una provincia tan olvidada y alejada que tenemos como es Tierra del Fuego, con todo el continente nuestro, con toda la parte de los puertos, y tenemos alternativas enormes. Bueno, falta esa visión estratégica, geopolítica, que deberíamos tener todos los que aquellos que decimos estar en la dirigencia de algo, ¿no? No hace mucho le decía a un funcionario qué importante sería tener una especie de BTV de cámara también, ¿no? Es decir, porque, a ver, yo salgo a la calle si tengo la BTV, si no me para la policía, me dice el auto no está en condiciones. Bueno, yo me gustaría mucho saber tener una BTV de cámaras y de sindicatos. Digo, para que cuando se nos convoquen a las cámaras y sí. sindicatos, haya interlocutores que por lo menos no sean sellos de goma, sean realmente que representa a gente.
Sean válidos. Porque
por sello de goma no vamos a ir muy lejos. Por eso me gustaría una especie de BTV que nos permite transparentar un poquito el sistema, ¿no?
Miguel Ángel, para finalizar con lo que empezamos, Polo Industrial Bioceánico, ¿cuál es tu anhelo?
Mi anhelo sería que tomemos conciencia de que en un país que dicen que el censo va a dar que tenemos 47 millones y no 45 millones de habitantes, donde entre pobres e indigentes tenemos casi el 50%, a mí me encantaría que descubramos que la solución, o buena parte de la solución, está en el mar. El mar nos da alimentos, el mar nos da empleo, el mar nos da energías alternativas, el mar nos da soluciones que por más que no las veamos o las ignoremos sanamente, no significa que no estén. Creo que ahí tenemos que empezar a encontrar algo urgente, que es la solución al hambre y al abandono que tenemos, que tienen muchos argentinos. Ahí tenemos que empezar a buscar en el agua que tenemos al lado, en una superficie mayor a la terrestre que tiene Argentina, encontrar muchas soluciones que están a pedir de boca. Si no lo hacemos nosotros, olvídense que lo va a hacer otro, y otros ya lo están haciendo.
Es verdad.
El caso ejemplar es el de Malvinas. Entonces, cuidado con esto, porque esto no es que queda y nos olvidamos. Esto avanza, le puedo asegurar, todos los días.
¿Cómo venimos en relación al comercio exterior y en las relaciones internacionales e institucionales para vos, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que tenemos una... También volvemos al tema de no se puede hacer comercio exterior sin políticas de Estado. Eso es ya cada vez más notorio. Necesitamos esto, cambiarlo urgente. Muchas cámaras están trabajando por y para esto, pero si no hay un acompañamiento serio de aquellos que toman el poder y gobiernan, y el gobierno, insisto, algo obvio, pero lo veamos, son tres poderes y no solamente el ejecutivo.
Sí.
El legislativo y el judicial tienen muchísimo que ver, porque usted, fíjese una cosa, cuando hablamos de política de Estado, ¿de qué estamos hablando? De planificar, perfecto.
Sí.
Y cuando planificamos, ¿eso en qué lo convertimos? En una norma. Por lo tanto, el mejor aliado que tenemos para planificar una política de Estado son las normas.
Bien.
Si después tenemos las normas y no las aplicamos, o tenemos un poder judicial que es más politiquero que la política misma, entonces es muy difícil tener una política de Estado con esas condiciones.
¡Qué placer! ¡Qué lujo tenerlo! ¡Qué lujo que conforme parte de Apia!
Por supuesto, indudablemente es así.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes.
Placer
muy
inmenso. Amable. Un lujazo. Gracias.
Muy amable.
Chao, Miguel. Hasta cualquier momento.
Chao, Rodolfo. Gracias.
Chao. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de Córdoba. Se desempeñó en distintos cargos gerenciales en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales e Institucionales. Nos ha dado cátedra. Como consultor senior, se especializa en zonas francas, puertos, estudios de mercados, asociatividad e integración regional. Miembro fundador e integrante de la Comisión Directiva de Apia, estuvimos con él, un genio, Miguel Ángel Sánchez.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Tandil, Mar del Plata, y creo que ahora nos vamos a Córdoba, me parece. Él es coordinador institucional en el Colegio de Ingenieros de Córdoba. Es director de IMB, Construcciones, Ingeniería y Servicios. Tiene un posgrado en gestión urbana municipal y comunal. Tiene experiencia en planificación urbana y desarrollo de ecoparques industriales con eficiencia energética, energías renovables y economía circular. Un lujo, broche de oro para cerrar el día de hoy, Mario Bustos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Mario?
Buenas tardes, Alejandra, Buenas tardes, Rodolfo.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien?
Vos sí estás en Córdoba por la tonada. Estás en Córdoba.
Yo sí estoy en Córdoba. Sí,
muy bien, muy bien. Mario, cuando hablamos...
Qué presentación, Alejandra.
Y eso que es reducida, así que imagínate. No. Cuando hablamos de ecoparques industriales, contame un poco.
Sí. Mira, nosotros aquí en Córdoba hemos desarrollado una política, la política del gobierno, ¿no?, de la provincia, ha llevado adelante el tema de los parques industriales, y últimamente muchas de nuestras localidades, las localidades en Córdoba son 427, muchas de ellas están en zonas turísticas y también tienen la necesidad de tener su emprendimiento industrial, es decir, tener su parque industrial. ¿Y cómo conjugamos esas dos cosas? Mantener el perfil turístico que todas estas localidades necesitan y pequeñas ciudades, y darle un lugar para la producción, que es una política de Estado aquí en Córdoba, ya que hasta hace 2 años teníamos 9 parques industriales aprobados en toda la provincia, y hoy ya llevamos 40 parques. Entonces tuvimos que comenzar a trabajar en estas localidades específicamente en el trabajo de los parques industriales ecosustentables.
Bien.
Para nosotros es un placer empezar a trabajar y que los mismos intendentes nos pidan de que comencemos a ver este tema de la economía circular, la posibilidad de las energías alternativas, qué manera de producir podemos tener y tener el menor impacto ambiental posible.
Qué bien. Así que, bueno, porque sabes que Mario, es interesante porque se habla tanto de economía circular, porque pareciera que todos hablan, sí, pero pocos hacen, y ustedes están haciendo en torno a esto y en torno a los parques industriales.
Sí, es la verdad que es una política, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, lo está llevando muy bien adelante. Un caso, recién hablaban ustedes de todo lo que tiene que ver con la integración, integrarse al mundo y todo.
Sí.
Y la verdad que los ejemplos, uno trata de mirar qué se hace en otros lugares y tratar de replicarlo aquí. Por ejemplo, un caso muy, muy emblemático de estos días aquí en Córdoba es comenzar a fabricar durmientes con plásticos, con el PVC de las tapitas y todo este tema del plástico de la basura. Es un emprendimiento que va a llevar adelante un grupo de jóvenes en Córdoba, va a ser financiado por la provincia, y creo que en breve vamos a tener el reemplazo, porque en este momento podemos hacer durmientes de ferrocarril de madera, de hormigón, y ahora lo vamos a poder hacer de plástico, como se está haciendo en un montón de lugares del mundo. Así que son cosas que vos fíjate de poder reciclar la basura y llevarlo a un elemento con el que se hace una producción masiva.
Brillante. Y también sos director de IMM Construcciones. Es un lujo. IMB Construcciones. Es un lujo.
Sí. Bueno, eso es una pequeña empresa familiar. Yo, por suerte, con mi esposa y mis 6 hijos.
¿Seis hijos? ¡Qué nivel!
6 hijos, sí, en estas épocas.
¡Qué bien!
6 hijos y 4 nietos.
Me ganaste, tengo 5.
Bueno, 6, bueno, tengo bien, 5 con él, 6 con vos. El censo viene fantástico en este país.
Claro, sí, el censo de aquí, del pueblo donde yo vivo, la verdad que este año va a subir con 4 nietos, ya voy subiendo el censo.
Sí, no, pero la verdad que IMB es algo importante.
IMB fue algo que se les ocurrió a mis hijos, significa Ingeniero Mario Bustos, y bueno, ese es el nombre que tiene nuestra empresa, que es generalmente asesoramiento a parques industriales y fundamentalmente a empresas, y construimos elementos con... De hormigón, premoldeados de hormigón. Ese es el trabajo que nosotros hacemos.
¿Y qué es lo que más te preguntan los parques industriales? Sí.
No, mira, nosotros en este momento estamos diseñando 5 parques industriales aquí en la provincia. Entonces hay que hacer todo el desarrollo, porque no es fácil lograr que los intendentes quieran hacer algo como esto. Las tierras son caras, tenés que tratar de convencer a los privados para que hagan este tema, y después llevar adelante todo el desarrollo del parque industrial.
Bien.
Pero tenemos, la verdad, que una secretaría que nos ha apoyado mucho, y nosotros, vos veías ahí que que yo también estoy participando como coordinador del sí. Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Nosotros llevamos una propuesta para hacer la MEULPI, que se llama, que es la Mesa Única de Loteos para Parques Industriales, donde todo el trámite de aprobación de un parque se hace de manera digital. Entonces eso fue tomado por el Ministerio, le hicieron algunos cambios, pero la verdad que nosotros estamos muy orgullosos desde el colegio de haber presentado una propuesta de este tipo y que haya servido para que en tan poco tiempo tengamos tantos parques industriales aprobados.
¿Qué opina eso usted? Implica... Rodolfo Gámez.
No, me parece que el trabajo que están haciendo allí en Córdoba con Alejandra Barbero, sí. con el ministro, que también es un amigo, me parece que a Castelo, me parece que es impresionante y se ve en los 8 a 40 parques industriales que están ahora funcionando en la provincia.
Sí, y los desafíos que nos plantea el ministro Castelo. Sí. La última reunión, una muy buena reunión que hicimos hará un mes atrás, nos plantea de que él quiere llegar a 60 parques sí. industriales en este periodo y a otros 60 en el próximo. Sí. Plantea el gobierno que cada pueblo tiene que tener un desarrollo productivo. La verdad que es muy importante sí. que esto se vea de esta manera.
Muy bien, qué cierre de lujo.
Sí, te vamos a convocar de nuevo, el tiempo es tirano, se ha dicho alguna vez. Bien, para hablar de corredores bioceánicos y demás, que sé que es un tema que sí, también te apasiona.
Tenemos un proyecto en el Colegio de Ingenieros en relación a eso, y a una, recién hablaban de hidrovía, nosotros tenemos un proyecto de hidrovía mediterránea, se llama, es una hidrovía artificial que nace en Arroyito y termina en Bahía Blanca. La verdad que es un proyecto muy, muy ambicioso desde el Colegio de Ingenieros, que lo hemos llevado a todos los estamentos, y ahora, bueno, como soy representante de la región centro en el área infraestructura, lo voy a presentar ahí y seguiremos trabajando en esto.
Muy bien, gracias Mario Bustos, un cariño muy grande.
Gracias Alejandra, gracias Rodolfo.
No, abrazo inmenso. Y estuvimos con él, coordinador institucional en el Colegio de Ingenieros de Córdoba, es director de IMB Construcciones, Ingeniería y Servicios, tiene un posgrado en gestión urbana municipal y comunal, tiene experiencia en planificación urbana y desarrollo de ecoparques industriales con eficiencia energética, energías renovables y economía circular. Nos despedimos, Rodolfo Gámez.
Hasta el próximo, dale.
Hasta el próximo miércoles aquí de 17 a 18 con mucho, pero mucho más Sinergia. Industrial.